La lectura de hoy es una porción del primer capítulo de la carta de Pablo a los Colosenses. Los versículos 15 al 20 son posiblemente un himno o una confesión de fe de la iglesia primitiva y dice así: Cristo, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la creación, para ser en todo momento el primero. Porque a Dios le agradó habitar con él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Amén.
Os presento cuatro escenarios y luego comento la relación entre ellos y por qué los menciono hoy. Primer escenario. Un tiempo atrás cenábamos con una persona que visitaba Barcelona. Durante la conversación habló de sus amigos, de su familia, pero a medida que nos iba hablando, nos inquietó un hecho. Todas las relaciones que mencionaba estaban fracturadas. Vivimos en una sociedad cada vez más fracturada en todos los ámbitos: matrimonio, familia, comunidad, trabajo, política, como estamos viendo, ¿verdad? Segundo escenario: afirmar en una conversación que Jesús fue un buen hombre y un buen maestro recibe la aprobación de cualquiera. En cambio, si afirmas que Jesús es Dios y que es el único mediador entre Dios y los hombres, puedes ser objeto de la crítica más dura. Para muchas personas, Jesús solo es uno más entre varios grandes maestros a lo largo de la historia, pero no tiene más autoridad que cualquiera de los otros. O sea, Jesús es destacado o prominente, pero no es superior o preeminente. En todas las épocas, la pregunta más importante que cada persona tiene que contestar es la que hizo Jesús a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy? Es una pregunta que no deja lugar a la neutralidad. La contestación marca el rumbo de la vida de toda persona. Una persona o sigue a Jesús o no le sigue. No hay un término medio. Tercer escenario. Se intenta argumentar cada vez más que la fe religiosa es un asunto personal, que no es público, que no se debe manifestar públicamente. Y decir o hacer referencia a tolerancia religiosa significa que, bueno, que una religión es tan válida como cualquier otra. Hay mucho que se puede decir sobre el tema de la tolerancia y más que entrar en ello hoy, propongo que lo comentemos en la tertulia sobre Colosenses, que será lo más probable el tercer domingo de noviembre, el día 17, después del culto. Lo que sí diré es que junto con la tolerancia religiosa florece el sincretismo. Y el sincretismo es donde cada uno va tomando lo que piensa que es lo mejor de diferentes sistemas religiosos o de pensamiento y crea su propia religión privada o particular. Y a esto pues se le puede llamar la fe o la religión a mi manera. las congregaciones cristianas también corremos el riesgo de diluir nuestra fe, a veces en nuestro afán de entender y respetar las creencias de otras personas. Quizá no se llegue a negar a Jesucristo, pero a menudo se le destrona y se le roba del lugar que debe ocupar, que es un lugar de preeminencia. Cuarto escenario. Hay un abogado sueco que se llama Mats Tunehag. Él trabaja internacionalmente en la defensa de la libertad religiosa. He tenido el privilegio de traducirle en dos conferencias. Y una frase que él dice es la siguiente. Hay muchas personas en la iglesia, pero no hay mucha iglesia en las personas. Y ejemplo que da de ello es uno de los peores genocidios de nuestro tiempo. En 1994, hace tan solo 25 años, el 90% de los ciudadanos de Ruanda formaban las iglesias cristianas de aquel país. Y entre unos y otros, en el espacio de 100 días, murieron 1 millón de personas. Cristianos. No solo para ellos, sino también para nosotros. A menudo nos es difícil entender que iglesia no es un lugar, sino iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué he mencionado estos cuatro escenarios? La quiebra de las relaciones, la singularidad de Jesús, la religión a mi manera y la importancia de ser el cuerpo de Cristo y vivir lo que conocemos. Hay dos cartas del Nuevo Testamento que tratan estos temas. Son la primera y segunda carta a los Colosenses. ¿Cómo? Conocemos la segunda como Filemón, pero viene a ser como la segunda carta también a los Colosenses. Colosenses y Filemón. Y esta mañana quiero compartir una muy breve introducción para situarnos en su contexto y prepararnos para disfrutar más y entender más y mejor lo que Pablo escribió con tanta ternura a esa iglesia en la ciudad de Colosas y a uno de sus quizá más destacados miembros y líder de la iglesia, Filemón. Colosenses es una de las cuatro epístolas conocidas como las cartas de Pablo escritas desde la cárcel. Fue alrededor de los años 61 al 63 que estuvo preso en Roma bajo arresto domiciliario y escribió a los filipenses, colosenses, Filemón y Efesios. Cuando lees estas cuatro cartas puedes ver una clara relación que hay entre ellas. En Hechos capítulo 19, el médico Lucas narra cómo Pablo estuvo en Éfeso durante más de 2 años. Dice, de manera que todos los que vivían en Asia, Turquía, oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Colosas estaba al este de Éfeso como la distancia de Lleida de Barcelona, unos 160 kilómetros. No sabemos que Pablo hubiese estado en Colosas y seguramente fue fundada la iglesia allí por Epáfras y parece ser que se reunía en la casa de Filemón. Lo veréis cuando leéis las cartas. Filemón era un empresario que se había convertido a Jesús. Unos años más tarde de su estancia ahí en esa región, Pablo y otros estaban detenidos allí en Roma a causa del Evangelio de Jesús. Y estando allí conocen a un tal Onésimo, un esclavo que había huido de su amo Filemón en Colosas. A través de Pablo, Onésimo llega a conocer el Evangelio y es discipulado o instruido en la fe. Llega el momento en que Pablo sabe que le tiene que devolver a su amo Filemón. Y escribe una carta para que Filemón le reciba bien y lo reciba ahora, como dice en su carta, como un hermano amado en el Señor. Onésimo necesita una carta para viajar con seguridad. Le acompaña Tíquico, un cristiano de Asia y discípulo amado de Pablo. Pero además de la carta a Filemón, Pablo aprovecha para escribir a la iglesia en Colosas y probablemente también la carta a la iglesia en Éfeso para que las lleve Tíquico. Colosas era una ciudad quizá un poco como Barcelona en el sentido de que era conocida en aquella época por sus textiles y junto con dos ciudades más muy cerca, Hierápolis y Laodicea, formaba parte de la ruta del comercio que seguía el río Lico. ¿Qué relación tienen Primera y Segunda Colosenses o Colosenses y Filemón con los cuatro escenarios que he descrito al principio? Primer escenario, la quiebra de las relaciones. Como ciudad comercial, en Colosas convivían personas de muchas etnias y nacionalidades, de muchos estratos económicos y sociales. Habían griegos cuya cultura dominaba el Imperio Romano. Habían judíos que se enorgullecían de ser el pueblo escogido de Dios. Estaban los bárbaros, que eran aquellas personas que no entendían, no hablaban el griego y por tanto carecían de un prestigio social. Estaban los escitas, era un pueblo belicoso y cruel de más al norte. Y luego estaban los esclavos, los trabajadores serviles en el estrato más bajo de la sociedad. Personas de todos estos grupos escucharon el Evangelio, creyeron en Jesús, sus vidas fueron transformadas y se unieron a la comunidad de creyentes allí en Colosas. Pero como suele pasar, ¿verdad? La fricción resultante de sus prejuicios étnicos y diferencias sociales también se sentía o se resentía en la iglesia, entre los seguidores de Jesús. De ahí que Pablo les recuerda cómo habían sido antes de conocer a Jesús y les escribe en el capítulo 3, los versículos 5 al 7, dice: «Por tanto, haced morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Vosotros las practicasteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas». Y a continuación apuntó sin rodeos otros aspectos de su conducta que debían corregir en sus relaciones unos con otros. Versículos 8 al 11 del mismo capítulo 3. «Pero ahora abandonad también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejad de mentiros unos a otros. Ahora que os habéis quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y os habéis puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos». Si Cristo es el todo y está en todos los que le han seguido, no deberían haber relaciones quebrantadas. Y cuando las hay, porque las hay, deben ser restauradas, como la relación fracturada que había entre aquel empresario, líder de la iglesia, Filemón, y Onésimo, su esclavo, que llegó a conocer a Jesús. Lo que Pablo desea más que nada es que entiendan la iglesia en Colosas, que la conversión y la consecuente entrega de ambos al señorío de Jesús en sus vidas es lo único que puede dar lugar a una reconciliación real y duradera. Y lo que escribe Pablo a Colosenses, a la iglesia de Colosas, también iba, creo yo, dirigido a Filemón y Onésimo, cuando en el primer capítulo, los versículos 21 al 23, dice: «En otro tiempo vosotros, por vuestra actitud y vuestras malas acciones, estabais alejados de Dios y erais sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentaros santos, intachables e irreprochables delante de Él, os ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que os mantengáis firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que vosotros oísteis y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor». Segundo escenario: la singularidad de Jesús. El gran tema que Pablo trata en su carta a los Colosenses es la supremacía de la persona de Jesucristo. Jesús no tiene igual entre los líderes de las religiones del mundo, porque Él y solo Él es Dios hecho hombre, el camino, la verdad y la vida. Tal como afirma Pablo en el primer capítulo, Cristo, la imagen en la lectura que hemos escuchado antes, Cristo, la imagen misma del Dios invisible, es el primogénito de toda la creación. Es decir, es el que tiene anterioridad y preeminencia entre toda la creación. Jesús no tiene igual y no hay nadie que se le acerque. Colosenses presenta a Jesucristo como el todo supremo, el todo suficiente, el único, la plenitud de la persona y la obra del Dios hombre salvador, el creador y sustentador del universo y la solución total a las necesidades de las personas durante nuestro tiempo en el que habitamos la tierra y luego en la eternidad. Es el único redentor y reconciliador del universo. La persona de Jesucristo es central a la fe cristiana. Es la imagen misma de Dios, la fuente de toda sabiduría y la cabeza de la Iglesia. Es quien nos reconcilia con Dios y con nuestros hermanos creyentes. Como nuestro Salvador y Libertador, merece toda nuestra adoración y alabanza. Y es lo que hemos hecho en la primera parte del culto con los cánticos esta mañana. Tercer escenario: la religión a mi manera, o el sincretismo. El sincretismo no es nada nuevo, y era muy evidente en la ciudad cosmopolita de Colosas. De hecho, la única vez que aparece la palabra filosofías en la Biblia es en la carta, en esta carta a los Colosenses. Y una de las filosofías que estaba floreciendo allí en Colosas era la que decía que Jesús, sí, era un ser superior, pero no era Dios. Era una rama del gnosticismo. Y Pablo la refuta enfatizando la singularidad y la supremacía de Cristo. Los creyentes en Colosas también estaban añadiendo a su fe otras cosas, otros elementos como de la astrología, filosofía, reglas dietéticas y religiosas, la adoración a los ángeles. Lo leeréis cuando paséis un tiempo leyendo estas dos cartas. A veces un cristiano puede ser seducido por una idea hasta tal punto que es dominado o llega a ser más dominado por esa idea que por el mismo Jesús. si nos sentimos arrastrados por un vaivén de ideas, es el momento de detenernos y contrastar esas ideas con lo que dicen las Escrituras sobre Jesús, sobre quién es y qué implica seguirle. Y esto es lo que hace Pablo cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 2, los versículos 8 al 10. No permitáis que nadie os haga esclavos. ¿Esclavos de qué? De filosofías y huecas sutilezas basadas en tradiciones humanas y en asuntos de este mundo totalmente ajenos a Cristo, porque tan solo en Él se encuentra la plenitud de Dios encarnada en cuerpo humano. Vosotros, si tenéis a Cristo, lo tenéis todo, pues Él es la cabeza, la potestad suprema sobre cualquier principado y potestad. He leído de la traducción La Biblia al Día. Poner tu fe, tu confianza en Jesús, afecta tu estilo de vida, tu conducta de una manera positiva, como ninguna creencia sincretista puede hacer. Cuarto escenario. La importancia de ser cuerpo de Cristo y de vivir lo que conocemos. La carta de Pablo a los Colosenses subraya la importancia de la Iglesia como algo orgánico, como cuerpo, no como institución. En el primer capítulo hemos escuchado ya en la lectura, Él es la cabeza de la Iglesia que es su cuerpo. Él, en quien tiene origen, fue también el primero en levantarse de los muertos. De este modo, vino a ocupar en todo el lugar preeminente, porque a Dios le agradó que en Él residiera la plenitud de la divinidad. No debemos nunca subestimar el significado de la Iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. El creador soberano del universo también es cabeza no solo de la Iglesia universal, sino también de la asamblea de creyentes de la Iglesia local, dirigiéndola, supervisándola. La frase que cité de Max Tunehag, hay muchas personas en la Iglesia, pero poca Iglesia en las personas, señala el hecho de que la fe en Jesucristo tiene que ir acompañada de vivir en Cristo y formar parte activa de su cuerpo, que es la Iglesia. La fe en Jesús siempre tiene que ser respaldada por el vivir en Jesús y el vivir por Jesús. Al principio de la carta hay una oración del apóstol Pablo en el cual dice, los versículos 9 al 11 del capítulo 1, pedimos a Dios que os colme del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual para que con vuestra vida y conducta honréis al Señor, agradándole en todo, llevando siempre frutos de bondad y creciendo cada día en el conocimiento de Dios. Y a Él pedimos que os fortalezca con su grande y glorioso poder para que en cualquier circunstancia en que os halléis, permanezcáis firmes. Y luego, de una forma muy práctica, Pablo va desarrollando en la carta lo que significa vivir en Cristo, madurar en nuestra relación con Él. Bueno, hemos mencionado cuatro escenarios. ¿Te has visto reflejado o reflejada en alguno de ellos? ¿Hay una relación quebrada que necesita ser restaurada, reconciliada? ¿Cuál es tu relación con Jesucristo? ¿Le reconoces como Señor y Salvador por excelencia, de manera preeminente, sobre tu vida, ¿Has hecho tu fe a tu manera o buscas ajustarla a la palabra de Dios? ¿Cuál es tu relación con la Iglesia de Cristo, con el cuerpo de Cristo? ¿Y cómo describirías tu integración en esta iglesia local? Durante las próximas semanas os animo a ir leyendo, meditando, rumiando esta carta de Pablo a toda la iglesia de Colosenses y la carta que dirigió a Filemón, un destacado miembro de esa iglesia. Y luego el tercer domingo de noviembre las podemos comentar en la tertulia después del culto. Pero ahora os dejo con esta porción del capítulo 2. De la misma manera que un día recibisteis a Cristo Jesús el Señor, permaneced en Él, confiándole vuestra existencia. Vivid arraigados en Él y creced en Él sin cesar. Que vuestra fe se afirme cada día más y que todo lo que habéis aprendido redunde en continuas acciones de gracias al Señor.